Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente linda, me acompaña el día de hoy un invitado muy, muy, muy especial y probablemente muchos de ustedes lo conocen, lo siguen en redes sociales. Yo hoy me voy a tomar un café con él acá en la casa para conocerlo más y para que ustedes puedan aprender un montón de lo que Dios está haciendo en su vida y a través de él. Iván Sion is in the house, mi gente. Iván, bienvenido a la casa.
Carla, ¿cómo estás?
Déjame aplaudirte como se recibe la gente aquí en esta casa.
Por favor.
¿Cómo estás?
Bien, bien, súper feliz. Y eso siempre se dice, ¿no? Súper feliz de estar acá. Pero yo sí estoy feliz de estar aquí.
Literal,
yo sí,
literal.
Yo te digo la verdad.
Qué bueno. Iván, pastor, pero también DJ, productor, empresario. Haces también de community manager. Haces de todo, pues. Emprendedor, todo.
Lo que toque, sí, gracias a Dios. Yo soy de ese del que la Biblia dice que me dio 5 talentos y toca sacarlos adelante.
Y los multiplicaste a 15, no a 10.
Ahí vamos, sí.
Qué bueno. Iván, quiero empezar esta conversación por saber de ti. Antes de hablar de los proyectos, antes de hablar de todo lo que estás haciendo en tu país, de todo lo que estás haciendo en diferentes lugares en los que visitas, quiero hablar de Iván, en principio, para que la gente pueda de alguna manera conocer más a Dios, porque me llama muchísimo la atención saber de tu pasado y cómo Dios se te atraviesa en el camino y hay un antes y un después en la vida de Iván. Y quisiera arrancar por el principio. ¿En qué creía Iván antes de conocer a Jesús?
Wow. Bueno, yo creía en mí, nada más que en mí de alguna manera, pero me daba cuenta que estaba incompleto, que ese mí no era suficiente para alcanzar. Era como que mi imaginación tenía unos planes, pero mis fuerzas naturales no daban para eso. Uh-huh. Así que traté de buscar de alguna manera un recurso espiritual para alcanzar mis planes y mis proyectos. El problema es que ese recurso no fue Jesús.
¿Cuál era el recurso?
Satanás. La competencia.
Tan, tan, tan.
La competencia.
Oh, wow. ¿Y qué te llevó a? ¿Alguien te dijo, hey, aquí está la respuesta, únete a nosotros, mira lo que encontramos, vas a tener poder? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo llegas allí?
No, mira, yo creo que el día que el diablo se presente con cola, cachos y tenedor, tú te asustas. Realmente, de niño mi papá me leía la Biblia, pero me parecía súper aburrida. Y cuando se descuidaban, yo tomaba la Biblia y la empezaba a leer, pero me iba derechito al Apocalipsis. Me gustaba el tema de monstruos. Esa era. Esa banda, eso sonaba cuando yo abría la Biblia.
El drama.
El drama, tal cual. Entonces empecé a ver ese tema después de todo el tema de las bestias, del Apocalipsis, del lago de fuego, de los sellados, de todas esas cosas. Me despertó la atracción y el deseo de saber esa batalla entre lo bueno y lo malo, entre las tinieblas y la luz, entre Satanás y Dios, porque Jesús no aparecía por ahí. Para mí era Dios y Satanás, pero de alguna manera me di cuenta que Satanás había tenido, desde mi punto de vista, sus victorias en la Biblia. Y yo dije, bueno, pues yo quiero estar del lado del que gane cuando él vuelva a ganar. Por ahí me metí.
Ay, ay, ay. Pero un día, alguien se atraviesa en tu camino. Dios envía a alguien porque realmente se preguntó, ¿dónde está un joven que se viste así, así, asado, en este lugar? Yo tengo que orar por él. ¿Alguien aparece en tu camino y en tu vida? ¿Cómo fue?
No, Carla, fue impresionante. Y de hecho, aprovecho porque, mira, yo tengo, mi hija estudia en un colegio de cristianos y algunos amiguitos le han dicho que los católicos son malos. Entonces yo le he dicho, hija, no, mira, si supieras que yo estoy aquí por el amor de un católico. Y me decía, ¿cómo así? Le digo, sí, hay una historia en mi vida donde un sacerdote tiene un sueño con una dirección en Bogotá, Colombia, donde yo vivo actualmente. Y él tiene un sueño con una dirección, es la fábrica, la empresa de un amigo. Él va y ora y dice, pero yo necesito conocer a otra persona más y orar por él. Es un chico, es un joven, se viste de negro y de alguna manera sé que tiene cercanía con las tinieblas. Y mi amigo dijo, no, yo ya sé quién es. Ese es Iván, tú tienes que conocerlo. Me ponen cita con él. Y cuando me ponen la cita, yo me disfrazo de mi gabán negro, me pintaba yo los ojos debajo de los ojos de una línea negra, anillos de dragones, cadenas, y llego yo a mi encuentro entre el bien y el mal. Y este hombre me recibe con una mirada tan amorosa que yo nunca la había visto, bajó toda mi guardia, me dice, toma la Biblia, quiero que la leas, ¿dónde te salga? Y yo, ah, bueno, así, bibliomancia, ¿no? Eso que uno habla.
¡Qué buena definición!
Hable uno la Biblia y donde caiga el dedo Dios le va a hablar. Y curiosamente, releo la Biblia en Romanos donde dice, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y el mal que no quiero hacer es lo que lo hago. Que yo hago. Le digo a él, oiga, este soy yo. O sea, yo realmente en mi corazón siempre he querido hacer las cosas bien, pero me la paso metido en cosas que nada que ver. Entonces me dice, ¿pero por qué ese amor por las tinieblas? Y yo le digo, pues por poder. Y me dice, ¿cómo así que por poder? Le digo, claro, Satanás venció a Jesús en la cruz, por lo tanto es poderoso. Y si ellos dos se vuelven a enfrentar un día, yo quiero estar del lado del ganador, que fue Satanás. Entonces ahí sí él ya toma la Biblia, se pone serio y me pone el versículo que dice que nadie me quita la vida, sino que yo la doy por amor a otros. Derrumbó mi teología satánica, entendí que Satanás no era ni siquiera poderoso, sino que todo había sido un plan para amarme y rescatarme. En ese punto, obviamente, desde mi orgullo, digo, ¿a Jesús quién le dijo que yo necesitaba que muriera por mí? Le dije, ¿a quién le dijo que a mí no me amaban? Eso, a mí me ama todo el mundo, eso cree uno, ¿no? Pero sin embargo, tomé la decisión de empezar a leer la Biblia desde la perspectiva del amor y no de la contienda, de la batalla, que es algo que necesitan muchos pastores hoy en día. La Biblia se hizo para amar, no para contradecir, no para criticar, no para pelear contra la comunidad LGBTI, contra los abortistas, contra las feministas. Esa gente está buscando a gritos amor y la Biblia a mí me alcanzó por el lado del amor, porque por el lado del odio me mantuvo siempre lejos.
Ese es un tema interesante que vamos a tocar más adelante.
Eso va.
Pero a ver, Iván, allí cambia todo. Fue difícil porque la Biblia también nos habla, Pablo escribía, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y es difícil para muchas personas entender lo que es ser una nueva criatura, lo que es prácticamente como nacer de nuevo y empezar de nuevo. Ahora, con un pasado tan difícil y tan ambiguo, ¿fue difícil para ti arrancar este nuevo caminar en Jesús, conocerle? ¿Cómo fue esa primera fase para ti?
Claro, mira, yo soy de los que digo que yo nací de nuevo, pero el Señor me dejó la cara para el testimonio.
¡Qué bueno! Eso está buenísimo, buenísimo. Confirmo, no, mentira.
Ahorita subimos la foto y se dan cuenta.
Exacto.
Qué bueno. Yo tuve luchas, claro, mi apariencia, de hecho todavía, yo así quisiera ser religioso, no puedo por mi apariencia, pero sí, claro, tuve muchas luchas porque de alguna manera la religiosidad de muchas personas no te deja que tú tengas un lugar y la gente una cosa entiende que es gracia y otra no entiende que una cosa es gracia y otra es rebeldía, creen que uno llega pues a traer un poco de conceptos nuevos. Entonces sí fue bastante difícil, sobre todo con el tema de DJ, abrirme paso, porque yo soy DJ desde antes de ser cristiano, y resulta que un día estoy en un evento cristiano y se quema el equipo de sonido, traen otro, se quema el equipo de sonido, traen una grabadora, se quema la grabadora.
¿What?
Y yo estoy ahí sentado, después, escúchame, a mí me dicen que yo como DJ eso no le gusta a Dios, yo cojo todos mis equipos, los limpio, se los ofrezco a una persona para venderlos. Pienso comprarme un carro para dedicarme a ser conductor en mi país porque mi economía dependía de la fiesta, de la rumba. El tipo viene, ve los equipos, le encantan, dice voy a ir a hacer una vuelta, de regreso se los compro y cuando pasan horas y el tipo no llega, lo llamo y está el tipo se está gastando el dinero en prostitutas, literal, y me llama y me dice, hermano, me gasté la plata con estas mujeres, ya no le voy a comprar nada. Chao, hablamos luego. Me cuelga y yo le pego un grito al cielo y le digo, Dios, ¿qué te pasa? ¿Te estás burlando de mí? O sea, ¿por qué yo estoy tratando de dejar la música, la rumba, las fiestas por amor a ti? Aparece el cliente y ahora me lo gana el diablo. No, le decía, esto no es verdad. Entonces salgo y llamo a, en ese momento era como un consejero espiritual, y me dice, ¿y a ti quién te dijo que a Dios no le gusta lo que tú haces? Yo le digo, pues todos ustedes. Todos esos líderes de la iglesia me están diciendo que a Dios no le parece esto, no le gusta. Me dijo, deja de pensar eso y ven ahora esta noche, en una noche, una vigilia, la llamaban allá. Ajá. Era toda la noche orando y cantando. Yo, bueno, llego a esa vigilia y es donde te digo que se daña el equipo de sonido, se daña el otro, se daña la grabadora y se iba a cancelar el evento. Y yo les dije, pues yo tengo unos equipitos ahí, como que no sé qué. Claro, cuando llego ya a esa discoteca, luces, cámara de humo, sonido, esos cristianos, unos estaban felices, otros pensaron, se nos metió la discoteca a la iglesia. Hicimos toda la noche eso y de repente yo recuerdo mucho que la primera canción que yo mezclé fue Dios es alegre de Alín Barros, calcula el tiempo del que te estoy hablando,
okay.
Con Soldado de Juan Luis Guerra. Claro, son dos merenguitos de alguna manera. Cuando la gente vio que una canción no se acabó y empezó la otra y podían seguir alabando, como que wow, se emocionaron, pero tampoco había más música para mezclar. Entonces me di cuenta que yo ya se acabó la fiesta en dos canciones porque no había nada más chévere. Ahí es donde me dan ganas de ser productor musical y hacer música electrónica con buen mensaje. Pero así arranca esa noche y la gente empezó a murmurar, a hablar, a decir, mira, esto está funcionando, esto. Y empezaron a cada fin de semana en diferentes vigilias. Algunas veces me pagaban, otras veces me daban un cafecito. Pero así empezó a mi economía girarse hacia el lado de... pues de lo que hacía para Dios con mis equipos.
Exacto. Con lo que tenías en tu mano.
Con lo que tenía en mi mano, literal. Luego entendí eso, que tienes en casa, y con eso trabajé.
Total. Y espiritualmente, ¿quién fue esa figura? ¿Mentores? ¿Tú los buscaste? ¿Ellos te encontraron? ¿Cómo se diste? Porque cuando personas como tú, talentosas, brillantes, con una visión totalmente diferente de cómo se pueden hacer las cosas, llegan a Cristo, una de las cosas más caóticas que puede suceder es, ¿por dónde empiezo? ¿Y a quién le pido ayuda para que me guíe?
Mira, yo arranqué a buscar a todo el mundo, pero en unos encontraba una pared, en otros encontraba una mentira, lo que te digo, eso no le agrada a Dios. Yo realmente busqué varias personas. Tenía una ventaja y es que como había estado orando y hablando de alguna manera con Jesús sin haber ido a una iglesia...
¿Tus primeros años?
Mis primeros 3 años fueron con Cristo, sin iglesia. Yo en el cielo voy a llegar a hablar de eso con Pablo porque nos pasó igual.
Humildemente. Claro que sí.
Humildemente. Entonces, voy a decir, cuéntame tu experiencia con Jesús y yo te cuento la mía.
Qué bueno.
Entonces.
Pero qué bueno, porque además Jesús nos dijo que el Espíritu Santo sería nuestro maestro y nos guiaría a toda verdad.
Así es. Yo no entiendo por qué la gente cuando tiene unas preguntas mira para el cielo cuando en realidad la respuesta está adentro. Debería mirar como a su interior. Entonces, eso me dio una ventaja de que cada vez que me encontraba con una pared, con un mal líder, porque estamos llenos de eso, de alguna manera, pues yo buscaba otra vez a Dios y a sus respuestas directas a mi corazón. Obviamente no tenía la madurez para entender muchas de sus instrucciones. Sí. Pero yo creo que cuando tú tienes el corazón correcto para hacer las cosas, todo ayuda para bien, hasta tus errores terminan siendo una bendición.
Total.
Entonces, sí, no encontré modelos, de hecho, busqué modelos DJs cristianos. Mira, hay una persona que se llama Carmen, estoy hablando muchos años atrás, sí. Él hacía unas cosas rarísimas de la música y él, para mí, él salvó mi cristianismo porque yo decía, bueno, si este loco está haciendo eso raro, gracias a él. Wow. Pude encontrar en Carmen, pude encontrar de alguna manera.
Yo no la escuché, me dieron referencias, yo estaba todavía.
Les animo a que busquen una que se llama Satan by the Dust. Eso es un
No, el tipo era un genio.
Entonces, ver gente disruptiva, hace 20 años que yo soy cristiano, me logró dar esperanza porque pues no era que hubiera muchos líderes, tampoco era que hubiera redes sociales tan como ahora para que tú encontraras referentes. Sí habían, pero todos éramos unos llaneros solitarios porque no había cómo mostrar el talento. Tenías que ser muy, muy duro para que ya estuvieras en la radio, en la televisión. Entonces fue difícil. Yo creo que fue pura gracia de Dios. Yo pues me sostuve de hombres de testimonio con su hogar, con su familia, sus hijos. De ahí me sostuve, a pesar que no eran ni artistas, ni empresarios, ni nada de lo de mis sueños, me mostraban que dentro de esa normalidad valía la pena seguir a Jesús.
El amor de Dios. Así. Y luego de los 3 años, entonces vas a una primera congregación. ¿Cuál fue esa primera congregación? ¿Te quedas allí? ¿Creces allí? ¿Te estableces? ¿Te mudas? ¿Cómo entras a caminar?
Fue curioso porque la que me invita es una novia que tenía en esa época. Y ella, al igual que yo, no éramos cristianos. Ella va a la iglesia y me dice, quiero ir dentro de 8 días. ¿Todo bien? ¿Vas? No, no voy. ¿A los 8 días vuelvo? No, yo no voy. ¿A los 15 días ella vuelve? ¿Vas a ir? Yo no voy. Cuando ya llevo un mes, viene y me siente y me dice, mira, si tú no vas a la iglesia conmigo, tenemos que terminar. Y yo quedé como, ¿what? Entonces me dice, así que dentro de 8 días voy a ir y pues tu respuesta será si vas o no. Ahora, yo fui porque yo dije, eso algún líder ya le está arrastrando allá a Lara, le está coqueteando. Yo no fui por Cristo, Carla. No, yo fui a cuidar a mi novia.
Okay.
Entonces llegué allá, entré y nada, la predicación cambió mi vida en ese momento y ya, yo ya volví, fue por Jesús, ya sí me quería terminar, ya no me importaba, yo ya tenía...
Chamo, radical así, Pablo II.
Literal, sí, a mí se me dañó la reversa cuando entré a Jesús.
Bueno.
Sí, de una, y empecé a meterme de una, yo al otro día, ¿cuál es el curso que hay que hacer? ¿Qué es eso de los encuentros? Lo que tocara en ese momento y lo que funcionaba en esa congregación. Estuve ahí cerca de 8 años. Y luego ya pues el señor me llevó a misiones con Jucum.
Qué bueno.
Con una misión. Estuve en eso un tiempo y bueno, ya después empecé a conocer otros lugares que de pronto esos lugares sí tenían un poco más de armonía con mi corazón, con mi pensamiento.
Qué bueno.
Y iglesias que entendían mi llamado, mi propósito y sobre todo pastores que apoyaban la locura que había dentro de mí.
Qué bueno. Dios te empezó a conectar y a mover.
Así es.
Ahora, luego de este pasado en el que creías que Satanás iba ganando y te diste cuenta que no, aparece Jesús en tu camino y te das cuenta que murió por amor a ti.
Así es.
Le crees absolutamente. Pasas 3 años aprendiendo de Él y conociéndole a Él. Llegas a una iglesia, ese mensaje también te transforma, te toca, empiezas a crecer. ¿En qué momento a Iván se le ocurre es el momento de estudiar teología?
¡Wow! No, mira, pasa algo y es que yo al tiempo que estoy en la iglesia estoy trabajando. Estoy trabajando con mis papás en un negocio familiar y empiezo a darme cuenta que no me llena el estar ahí trabajando, sino que yo quería estar de tiempo completo o en la calle ayudando a alguien o repartiendo mercados o predicando o acomodando sillas en la iglesia, y empiezo a darme cuenta que mi tiempo pues está limitado y yo digo, bueno, tengo que estar de tiempo completo. Pasa algo curioso y es que cuando yo decido salir de tiempo completo y mi iglesia no me contrató ni nada, era un deseo en mi corazón, yo decía, yo voy a vivir por la fe. Cuando salgo de ahí, me contacta una persona, me pone una cita y me dice, quiero que seas el DJ de mi banda. Y yo, ¿cómo así? Me dice, mira, tengo tantos eventos, tantas presentaciones, pagas a tal precio. Yo le dije, pero es que yo tengo que estar los domingos en la iglesia. Me dice, mira, yo te vuelo desde cualquier parte del mundo para que tú llegues el domingo. Yo le dije, ¿quiénes son ustedes? Me dice, somos Fulanito.
Fulanito literal.
Fulanito literal.
¿Qué?
Y yo digo como, ¿what? ¿Ustedes? Y entonces,
¡chamo!
Yo le digo, de hermano, yo tengo un tema y es que yo aprendí siempre a pedir 3 días. Por eso en 3 días regreso y les cuento el resto. No, mentira. Le digo al tipo, dame tres días para orar. Y en esos 3 días me los tomo, voy a orar y llamo al tipo y le digo, no puedo aceptar tu propuesta. Me dice, ¿tú estás loco? Te está hablando Fulanito y me muestra fotos, me dice todo. Mira el contrato, mira todo. Le digo, no puedo. Yo tomé una decisión.
¿Qué?
Y decidí servir. Ahora, en esos 3 días, literalmente, el Señor me habló en Éxodo 3 del llamado, en los 3 días, me habló de Mateo 3, de la tentación de Jesús y Satanás. Y entiendo que estaban poniéndome a mi disposición una cantidad de cosas para distraerme de mi decisión.
Wow,
entonces le digo que no a él, hablo con un amigo DJ, le digo, loco, están buscando un DJ, dale lo que quieras, ¿para tocar cuándo? Le dije, por el próximo año, 40 presentaciones. Me dice, ¿cómo así? ¿Con quién? Le digo, con tal persona. Me dice, que tú estás loco, ¿por qué me lo estás botando a mí? Le digo, hermano, porque su video es uno, el mío es otro, yo ya decidí que mi vida era para Cristo de esta manera y tengo que ser consecuente con esa decisión. Y digo, si mi corazón es que voy a ser pastor y vivir de tiempo completo, no voy a ser un pastor solo de llamado, sino también de preparación. Y ahí decido enrolarme en estudiar teología.
Chamo. No. ¡Qué brutal!
Bueno.
Empezó a arder algo en ti, y esto me llama la atención porque... Ya no solamente estabas pensando en ti y el egoísmo que te embriagaba el corazón ya deja de tener más lugar para tú empezarte a preocupar por gente en donde decías, hey, yo quiero ayudar a la gente y ya, o sea, quiero hacer algo significativo.
Mira, acabas de aterrizar algo que no había entendido por muchos años y es que cambió el centro. Ya yo no tuve toda la oportunidad de ser el centro, la cosa a lo que siempre soñé, ajá, por la cual me metí con el diablo y por la cual luego me metí con Dios, está delante de mí, pero a mí me doy cuenta que cuando tú estás, mira, Jesús en la cruz, las 3 primeras palabras que dice tienen que ver con él, con lo que está pasando, pero una vez el pecado cae sobre él se vuelve egoísta y él dice, tengo sed. Yo no sé si nunca lo han visto de esa manera. No estoy diciendo que Jesús sea egoísta, pero ya cuando tiene pecado, él ahora se preocupa por él. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Empieza a hablar de las cosas de él. Al principio era, ahí está tu madre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando eso está sobre ti, tú solo te preocupas por ti. En ese punto me di cuenta que yo sí estaba convertido de verdad. Porque se me abrió la posibilidad de estar o en una tarima o de seguir en la calle, en el andén con las personas. Tomé la decisión correcta. No te voy a decir que fue como súper fácil. Yo duré arrepentido de esa esa vaina como 3 o 4 meses.
Gracias por aclarar.
Sí, no. Ahora, si usted le dice, no, servirle al Señor es lo más fácil de este mundo. No, o sea, yo tuve que borrar el número de la persona que me contactó porque estuve tentado a llamarlo 10 veces. No lo hacía por pena de mi amigo tampoco, claro, el bajarlo. Ajá. Pero, pues, de hecho, estuve esperando que más oportunidades de esas se me presentaran y nunca llegaron. Y a través de los meses entendí que había sido una buena decisión. A veces tomamos decisiones impulsivas que no, ajá, entendemos por completo, pero el Señor se lo dijo, ahorita no entiendes lo que está pasando, uh-huh, luego lo entenderás. Yo no entendía por qué le dije que no a fulanito. Uh-huh. Yo me imaginaba, pues, una cantidad de cosas, pero bueno, tomé esa decisión y para afirmarme en mi decisión, dije, me voy a preparar, empecé a estudiar teología y dije, bueno, vamos a servir. Oye, pero Carla, en serio te lo digo al aire, gracias porque hoy aterrizaste una cosa que me ha dado vueltas mucho tiempo en mi cabeza y creo que tiene todo el sentido decir que el centro cambió y mi egoísmo ahí se acabó.
Qué wow. Bueno, qué bueno. Me alegra. Es que se nota. Qué bueno, Dios es muy bueno y creo que probablemente allí empezó de verdad la preparación de tu corazón para esta tarea que haces hoy. Ahora sí, hablemos de Iván como DJ, pero también como pastor, como empresario, como emprendedor. Empiezas a unificar todas esas cosas que Dios ya había puesto en tus manos, pero ahora con un corazón distinto. Uf. Ahora con un corazón preparado para su obra. ¿Qué empezó a pasar en tu vida cuando ya terminas la carrera, teología? Bueno, eso yo no creo que se termine nunca, pero ya tienes un título, ya estás mucho más preparado teológicamente hablando, viene una nueva fase. Así cuéntame es. De eso.
No, yo obviamente estudio, ya me dedico de tiempo completo, pues me convierto como en el líder normal, típico de una iglesia, uh-huh, te asignan gente, pero empiezo a... Ahora, ahí ocurren unas cosas que es de manera desordenada, tú cambias todo tu tiempo y parece que es la iglesia, de la misma manera que la gente entendía que Egipto era el centro de la Biblia, ajá, termino entendiendo que la iglesia es el centro de mi vida y no, es Jesús. Entonces me olvido de mis talentos, de mis dones, me olvido de lo de DJ, me olvido de lo empresario, me olvido de todo y me dedico solo a servir en la iglesia. Fue bueno por un tiempo porque me formó, tuve tiempo de calidad y sirvió muchísimo. Pero también toca el otro lado, o sea, no solamente el área espiritual, uh-huh, sino descuide las otras áreas. Bueno, ahorita hablamos de eso, sí, pero ¿qué empieza a pasar? Empiezo a darme cuenta que la razón de ser de mi vida no es ni siquiera mi vida, sino otros, porque finalmente ese fue el texto que me convirtió. Uh-huh. Eso fue lo que Jesús me dijo, ya mi vida no era para mí, sino para ti. Uh-huh. Y eso es lo que yo entiendo y esa es la base de mi evangelio hoy en día. O sea, mi vida, yo hubiera podido nacer en los años 1600 cuando el tirano mandó.
Chao, qué bueno.
Pero si nací en 1984, porque tengo 40 años cumplidos este año, es para ayudar a esta generación. Mm. Y esta generación tiene unas necesidades que no tenían brutales. En 1800.
Total.
Me tengo que preparar para esta generación, total, pero el corazón es el mismo, mm-hmm, amar a esta generación.
Exactamente. Yo creo esta respuesta es muy, muy linda porque... Yo, probablemente todas las generaciones tuvieron sus retos, sus situaciones complicadas y todas las generaciones creyeron que lo peor estaba pasando en esa generación. Como nosotros hoy creemos, no puede ser que esta generación esté tan mal. Muy probablemente en los años 60, 70, 80, 90, siempre hubo algo para cada generación, siempre ha habido algo para cada generación que han tenido que enfrentar como un reto y especialmente para la iglesia. Ahora, para nosotros es bastante particular porque yo creo que es primera vez en la historia en la que enfrentamos situaciones y distracciones tan grandes como la tecnología, el internet, las redes sociales. Nunca antes en la historia, en la palma de tu mano tenías tanto...
El mundo.
El mundo y a un solo clic, a un solo movimiento de tu mano. Así que la distracción hoy es mil veces mayor que lo que sucedía antes. Chamo, estamos en un reto y en una temporada bien interesante.
Bueno, mira, yo digo, lo que dices esto es muy real, o sea, pues yo me transporto a pensar en los jóvenes de la época de la Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, a ellos les tocaba empuñar un arma y todos sus sueños se fueron para donde, uh-huh, sea. Y para ellos esa fue su temporada difícil. Ahora, uh-huh, yo entendí mi llamado leyendo en la Biblia cuando vienen las señales de los últimos tiempos y el Señor llega y dice, vendrán pestes, terremotos, hambre, virus, uh-huh, y todas esas cosas. Pero la primera señal que da el Señor no es cuidado con el hambre, cuidado con los terremotos, sino dice cuidado que nadie os engañe. Es la, uh-huh, primera cosa que le advierte. Yo creo que estamos en una generación engañada,
sí,
donde la batalla es mental, ideológica. Uh-huh. Hace unos años las personas se agrupaban por rockeros, punkeros, metaleros, hip hoppers. se agrupaban por gustos, por tendencias, pero hoy en día se agrupan por ideologías. Uh-huh. Hoy en día da lo mismo encontrarte un vallenatero con el reggaetonero, con el metalero, pero si todos creen que la madre naturaleza, ahí caben. Si todos creen en el feminismo, total, en lo que sea que crean, es más, hasta en los cristianos se termina convirtiendo un uh-huh. ismo de alguna manera.
Sí.
Entonces me di cuenta que es una generación engañada porque tú subes, haces scroll una vez en el celular, te sale una noticia y haces scroll y ahora te sale la siguiente desmintiendo esa. Uh-huh. O sea, tú no sabes en qué creer hoy en día, llenos de información. Total. Entonces creo que la batalla de este tiempo es mental y para eso necesitamos gente, sí, con una apariencia disruptiva, pero sobre todo con un cerebro preparado uh-huh. para no hacer una defensa de la fe tal como mi pastor me dijo, uh-huh. la Biblia dice.
Por
no,
fe y
sí,
ya.
Exactamente, sino... Hombre,
Pedro, creo que es Pedro que dice que estén siempre preparados para dar argumentos de sí, su fe con amabilidad, sí, con amor, pero sí, siempre sí, preparados. El problema es que no nos preparamos. Uh-huh. Y en Latinoamérica es todavía más particular el tema de la preparación, porque depende siempre de alguien que te esté diciendo. En mi caso, yo he tenido bastante aprendizaje estos últimos años al ver la diferencia entre la cultura norteamericana y la latina en cuanto a la forma de hacer iglesia. Y es muy interesante porque aunque ambos tienen sus cosas buenas y sus cosas un poco deficientes, yo creo que una particularidad, por lo menos en la congregación en la que yo estoy hoy, a la cual doy gracias siempre a Dios por ello, es que la preparación es clave porque no se crea una dependencia hacia el pastor, ni hacia los líderes, ni hacia el staff, sino hacia la forma en la que tú mismo tienes que encontrar y tener una relación con Dios y conocer a Dios a través de la Escritura. Pero es una responsabilidad que mira, no tomamos.
Mira, yo hice iglesia aquí en Estados Unidos casi 5 años, casi 6 años, y ahora llevo pues en mi país, en Colombia, uh-huh. haciendo iglesia un poco más de tiempo. Yo entendí algo. Aquí en Estados Unidos... el Espíritu Santo tiene que pedirle permiso a Excel para hacer algo.
Un poquito los extremos.
Sí. Y en Colombia, todo es a la de Dios. Esto es sin orden, sin nada, sino yo sentí e hice. Uh-huh. Entonces, creo que en la mitad está la preparación, lo que uh-huh. tú dices. Creo que en la mitad está esa academia, esa literatura, y no solamente cristiana, sino economías, uh-huh. psicología sí. y una serie de ciencias que están ahí creadas por Dios para apoyar el movimiento de la fe. Y creo que la gente por muchos años, y supongo que es porque pensaba que Cristo ya venía, no se preparó uh-huh. y no hizo una cantidad de cosas.
Sí, de hecho, pero, era el argumento.
Pero en realidad, creo que necesitamos una generación profesional, uh-huh. una generación que estudie, se prepare y todo para que no dependan de simplemente sentires y emociones, uh-huh. pero para que tampoco sean desbocados a hacer las cosas sin preparación. Entonces, yo creo que me alegra que hayas encontrado una comunidad así,
sí, porque
se necesita gente que te enseñe a pensar uh-huh. acerca de la fe.
Exactamente. Por tu cuenta y acompañado. Es un equilibrio perfecto. Y yo creo que no hay, cada vez que tú piensas en Jesús diciendo ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, es la combinación perfecta de todo en todas las áreas de la vida.
Sí,
siempre
sí.
te vas a encontrar con la perfección de por qué se resume todo en eso. Ahora, dijiste algo muy clave que yo creo quiero atajar solo por unos minutos, porque probablemente tú también has tenido ciertos desequilibrios en algún momento. Quizás la generación que viene desde la generación X a la generación millennial y a la generación Z tiene diferentes balances o ritmos de lo que es la fe y lo que es la vida. ¿Por qué lo digo? Los millennials son la última generación tecnológica, por así decirlo. Mm. Y porque alguien dijo esto en una conferencia acá el año pasado, lo escuché, y yo dije, ¿what? ¿Cómo que la última generación? Sí, porque son los últimos, los millennials son los últimos que vieron una vida sin internet y con internet.
Mm-hmm. Sí.
Ahora, la generación Z no tiene
ni idea qué es comer tierra.
Exactamente. Y es bien interesante porque precisamente de la generación Z en adelante, los struggles mentales, los asuntos y problemas de salud mental son todavía más grandes y siguen creciendo. Porque desde hace 10 años, 15 años, 5 años para acá, se ha agravado la situación de problemas mentales. Porque la exposición que tenemos a información, nuestro cerebro, y estos son estudios también científicos, uh-huh. nuestro cerebro no está preparado para recibir tanta y tanta información que le metemos a diario uh-huh. o a la que estamos expuestos a diario, queramos o no. Uh-huh. Así que tenemos que ser bien intencionales en lidiar con lo que entra a nuestra mente, con lo que dejamos entrar a nuestra cabeza, porque eso va a tener una repercusión en nuestra vida personal, profesional y espiritual. Ahora, ¿cómo tú lidias con asuntos de salud mental hoy, habiendo experimentado las diferentes fases de los últimos 15, 20 años, 10 años, 5 años para acá? ¿Y cómo vislumbras lo que viene? No sé si te aterra con la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo demás, pero ¿cómo tú, Iván, lidias con los asuntos de salud mental?
Bueno, mira, lo primero que yo tengo claro es que aunque los problemas han cambiado a través de las generaciones,
sí.
los seres humanos siguen con el mismo diseño. Entonces, aunque me traigan nuevos problemas, el receptor siempre es el mismo y se va a arreglar. O sea, tú le puedes, uh-huh. al televisor le pueden llegar 10 daños diferentes, pero sigue siendo un televisor. Uh-huh. Es lo primero que yo tengo claro, que no me están dañando a nada más, sino que a un ser humano y a un cerebro que sé cómo funciona. Uh-huh. Eso me dice que necesita arreglo y que se puede arreglar, porque actualmente hay muchas personas que dicen, no, tú tienes que aprender a vivir con eso, manejar eso. No, eso yo no lo acepto, es lo primero que le digo a las personas. Vamos a trabajar. Si Jesús viene o te mueres intentando arreglar esto y no lo hemos arreglado, no importa, pero quiero que tu mente entienda que sí se podía arreglar. Nos uh-huh. faltó tiempo, pero sí. sí se puede arreglar. Es la primera convicción que tengo yo y que le coloco a la persona. Sí uh-huh. tiene solución, no eres esto, pero lo siguiente que he entendido es que necesitamos un profesional, porque hay gente que anda, se le daña la nevera, pero ahí se la lleva al técnico de los televisores, ¿sí me entiendes? Uh-huh. O sea, hay cosas que un pastor no va a solucionar, uh-huh. honestamente. Hay cosas que un pastor no está preparado, porque y es culpa de él también, no es porque uh-huh. no pueda.
Sí.
Es porque no se ha preparado, porque no se ha rodeado de la gente correcta. Mira, yo te tengo un caso. Hay una persona, conozco, estuvo en más de 6 encuentros, liberaciones, 1000 cosas, porque sentía el ataque de Dios en su vida y una serie de cosas. Y resulta que yo me di cuenta que ¿qué le está pasando? No, es que he ido a 1000 encuentros y todo, y todavía siento que hay un fuego como que me quema y como que me asusta y como que siento cambios emocionales. Yo le dije, ¿cuántos años tienes tú? Me dijo, 58. Le dije, creo que lo que tú tienes se llama menopausia, no demonios.
No, chao.
Le dije, deja de ir a encuentros, deja de ir a pastores y por favor, un médico. Ya, unas pastillas regularon todo y se le acabó su demonio.
Chamo.
Entonces, así lidiamos con todo. Uh-huh. Ven, tu problema sí tiene un carácter seguramente de uh-huh. índole espiritual, uh-huh. pero no solo se trabaja desde lo espiritual, uh-huh. vamos a apoyarnos de los profesionales.
Sí.
Entonces, yo no trato de dar ningún dictamen a la brava, sino le digo a la gente, a la brava en Colombia es como que a primeras, uh-huh. Si yo le digo, ven, ya fuiste al médico, agarremos todas las herramientas que tenemos a la uh-huh. mano y de aquí vamos a darle un manejo espiritual, pero también profesional, pero también emocional. Uh-huh. Y creo que echando mano de esas herramientas actuales podemos salir de las cosas y no simplemente pongo mis manos sobre ti y habrá funcionado, no digo uh-huh. que no,
sí.
pero hay gente que no lo va a recibir de esa manera.
Sí.
A Jesús le presentaron enfermos y decía, ¿quién pecó, este o el otro? Dijo, no, es para la gloria de Dios, y a veces la gloria de Dios se prolonga para que haya más alabanza. Entonces, hay gente que tiene unos procesos en su vida que necesitan ser acompañados no solamente por la parte espiritual, sino uh-huh. la profesional, y yo reconozco mis límites. Yo no soy dentro de ese orden de lo que hablábamos del egoísmo, me voy a ir con eso, Carla, seguro que lo va a tener que meditar mucho.
Te paso la entrevista.
Por favor, me necesito escucharme. Pero yo reconozco mis límites. Yo soy de los pastores que digo, hermano, no sé. Yo soy de lo que la gente me
qué
busca.
¡Qué bueno, chamo!
Sí, pues no sé. A veces la mejor respuesta no la
es
tengo
esa,
yo.
Total.
Sí, y le digo, no sé, pero te acompaño a que la busquemos.
Eso.
Yo no me voy a quedar en la ignorancia, pero no va tampoco a herirte tratando de quedar bien. Entonces la gente viene y se queda como sorprendida. Me dice, pues bueno, gracias. Ya vamos, buscamos
un médico. Juntos. Eres la segunda persona que me dice eso esta semana. ¡Qué brutal!
Así es que sí tiene
que literal.
Y me enseñas.
¡Qué
pero,
bueno! Exacto. Pero, y busquemos juntos claro, una respuesta. Claro, porque no las tenemos todas.
Así lo he hecho. Y he tenido casos de personas que me dicen, no, con este pastor. Y no, yo no, yo tampoco soy. Busqué otro. Te uh-huh. guío a tal persona. Tengo amigos sí. cercanos de la iglesia y fuera de ella que realmente son de un gran apoyo para todo este tema. Gente creyente, eso sí, me aseguro uh-huh. que sea gente creyente, pero también que crea tanto en Dios que uh-huh. se prepare.
Mm, qué bueno. Ahora hablemos un poco y ya vamos a ir. Te dijo el ruso claramente que era lo que iba a suceder.
Así es. Que
pero hay que aprovechar el tiempo, ya te van a llevar a todo lo demás. Iván, hay algo interesante con las redes sociales. Saltemos de ahora desde la salud mental hacia el tema del uso desmedido de las redes sociales, porque tú hoy eres pastor y tú hoy estás creando, y de eso vamos a hablar ahorita en un ratito, tú hoy estás creando un espacio para la gente que no conoce al Señor, que probablemente nunca asistiría a una congregación, y en una zona de Colombia bien particular. Así que tú estás haciendo todo lo necesario para, digamos, hacer todo lo posible porque esta gente no se predisponga, sino que pueda tener una primera oportunidad y un primer acercamiento genuino y de poder escuchar a Jesús y ser transformados por Él. Pero con el social media está pasando algo bien interesante, y es que hay una generación, y es un reto para ti también como pastor, hay una generación que está adicta a la tecnología y a las redes sociales y a su propio egoísmo, y eso de alguna manera le hace mucho más difícil tomarse el tiempo de conocer a Dios.
Así es.
¿Cómo se conoce a Dios en una era tan tecnológica como esta, y cómo tú los puedes ayudar desde tu pequeño metro cuadrado?
Bueno, el tema es que las personas están tratando, la iglesia, los líderes están tratando de sacar a la gente de sus lugares, y ese nunca fue la estrategia divina. Jesús no trató de la gente desde el cielo decirle, miren para acá arriba. Dios dijo, si hay que alcanzarlos, hay que bajar a la tierra. Entonces creo que nosotros necesitamos conocer que el social media simplemente es un nuevo púlpito. Es una nueva plataforma. ¿Qué hay que hacer? Generar un contenido que la gente busque. Pero ¿cómo sé yo lo que la gente está buscando? Necesito estar cerca de la gente. Hace un rato hablaba con Russo y con Fabio y le decía, un mensaje vacío de domingo se convierte vacío porque de lunes a viernes no estoy cerca de la gente a la que le estoy predicando.
Uy, ¿sí? Qué bueno.
Entonces, claramente yo sé que la gente necesita de todos los temas, pero si yo ni... Mira, yo les decía a ellos, la palabra hermanito se volvió popular porque no he tenido tiempo de saber tu nombre. Exacto. Entonces, no te conozco, no sé qué te pasa.
Hermanito.
Pero hermanito, Dios te bendiga, estoy orando por ti, ¿sí? Pero si yo voy a un bar, si yo voy a un lugar, me dicen, ¿qué, Iván? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó con sus hijos? Y yo digo, oiga, aquí me conocen más que mi pastor. Wow. Y eso es un gran problema. Entonces, si yo no sé qué está buscando la gente en redes sociales, por ejemplo, yo quiero abrir una cuenta de OnlyFans. Dirán, ¿cómo así? Claro, yo quiero abrir una cuenta de OnlyFans que trabaje de la mano con personas que sepan manejar la adicción a la pornografía. Pero yo no la puedo crear en el salón desocupado de mi iglesia. La tengo que crear dentro de OnlyFans para que alguien un día se atropelle. Ahorita hay una feria que se llama Exótica aquí, y yo creo que la gente que trabaja con eso debería tener un stand ahí adentro, porque hay que meterse adentro de eso. Entonces, necesitamos aprender, prepararnos en marketing digital y todo eso para hacer un contenido súper atractivo para que un día la gente por ahí haciendo scroll termine en nuestra cuenta y reciba el mensaje de Jesús. Entonces, ¿y los jóvenes? Mira, ¿por qué la gente, por qué un joven hoy en día le hace más caso a Bad Bunny que al papá? Porque Bad Bunny tiene un Bugatti, mi papá todavía anda en su carrito destartalado, porque él tiene un resultado. Papás actualmente, no estoy diciendo que se compren un Bugatti para que sus hijos les hagan caso, estoy diciendo es que de alguna manera esa persona está mostrando un resultado que nosotros no estamos mostrando, y simplemente estamos diciendo, no se hace, está mal, esa canción es fea. No. Hay éxito a la manera de Jesús. Hay cristianos que también se pueden comprar un Bugatti. No necesito tratar mal a una mujer para poder lograr eso. Pero si no nos preparamos, no vamos a poderlo presentar de la manera correcta.
Como community manager y como persona que se dedica también a las redes sociales, ¿sientes que tienes algún tipo de adicción a las redes sociales? ¿Eres capaz de hacer stops, de parar un tiempo en el uso de tu teléfono celular o de las redes sociales?
Es muy difícil. Es muy difícil. Mi estrategia ha sido seguir cuentas que me alimenten. Yo sé que mi rato de ocio incluye las redes sociales, pero no voy a hacerlo consumiendo contenido equivocado. Ahora, las herramientas que tienen los celulares hoy en día te pueden poner bloqueos, alarmas. Yo creo que todo eso hace parte del orden de Dios. Y si lo ves que lo necesitas, eso es importante. Sobre todo también la gente que está cerca de ti, que te ve. Mi amigo, el que está aquí conmigo, me dice, oiga, usted lo consume harto ese celular. Y mi excusa es que yo por ahí trabajo. Y resulta que me estoy perdiendo de pasar tiempo con él por estar metido en el celular. Entonces, necesito gente a mi lado que me diga la verdad. Creo que ser autodidáctico es un regalo que no todos tienen, y para eso necesitas gente a tu lado que te ame, que te diga la verdad.
Exacto.
Sí que siempre digo a la gente, escoja dos personas y dale la autoridad de hablarle sin filtro. Y cada vez que esas personas te hablen, haz caso.
Literal. Son unas buenas banderas y recordatorios de Dios para tu vida.
Yes.
Bien, vamos a ir cerrando entonces. ¿Qué está sucediendo en Colombia con tu iglesia y tu emprendimiento, del cual me hablaste muy brevemente hace un rato con tus lentes?
Mira, A-Family es una iglesia súper familiar, súper uh-huh. tradicional, pero que ha tenido un proceso de transformación a darme cuenta que la gente que está llegando es gente que necesita temáticas específicas. Uh-huh. Entonces, me llegó una persona con problemas familiares, pero súper bien en todas sus otras áreas. Entonces, cuando él va a la iglesia, solamente quiere escuchar de relaciones. Uh-huh. Me llegan otras personas súper bendecidos económicamente, pero con un hogar que casi se destruye. Uh-huh. Ellos solo querían escuchar de parejas. Uh-huh. He tenido una persona que está súper bien en todas las áreas, en su relación con Jesús, todo, pero enferma. Uh-huh. ¿Sí? Tengo otro que se separó. O sea, ese tipo de cosas. Uh-huh. Otros que tienen ya muchos años y sienten que no encajan con los jóvenes, pero tienen un espíritu jovial. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé a darme cuenta que yo necesitaba hacer de mi domingo de predicación un circo completo. Tenía que tocar todos los temas, tenía que darle 5 minuticos a cada uno, pero pasaba algo. Al final del servicio todos se me acercaban, pastores, qué tal cosas, y querían continuar conmigo desde el punto de la prédica que los tocó. Mm. Y me decían, no, cuando tú dijiste esto, y yo tenía que desarrollar 10 minutos más de tema con cada uno. Mm. Entonces yo terminaba haciendo un servicio general y 5 servicios personalizados, que es lo que hoy en día se conoce como las consejerías y las asesorías. Ajá. La gente no tiene tiempo para eso. La gente actualmente consume, y lo mezclo con el social media, tú sigues el contenido que a ti te interesa, uh-huh. ¿sí? No otro. Uh-huh. Entonces, hace mucho tiempo tú comprabas un CD uh-huh. y el CD tenía 10 canciones que te gustaban 4 y te tocaba consumir las otras 6, así uh-huh. no te gustaran.
Sí.
Eso cambió. Y ahora la gente saca sencillos, sencillos, sencillos uh-huh. y tú consumes la canción que te gusta. Exacto. Entendiendo eso, yo dije, ¿yo por qué tengo que hacer un servicio tan global donde la gente consume 40 minutos de lo que no necesita, pero 10 de lo que sí le importa? Uh-huh. Entonces se desconectan. Por eso cuando yo estoy hablando de salud, el que uh-huh. necesita finanzas se distrae seguramente. Uh-huh. Entonces, ¿qué dije yo? Vamos a hacer un lugar donde podamos dar unas enseñanzas personalizadas, completamente bíblicas, cristocéntricas, pero que la gente pueda escoger el contenido que va a consumir, como consumir un podcast, como consumir un canal de YouTube. Uh-huh. Entonces, pero adicional a eso, ¿qué tal si lo hacemos un ambiente que no genere prevención? Entonces, la idea de nosotros, que la estamos desarrollando y parte de mi viaje aquí a Estados Unidos tiene que ver con eso, uh-huh. estamos buscando un lugar, un espacio donde podamos tener una especie de tipo café uh-huh. que contenga iglesia, no una iglesia con cafetería, sino un café que le preste su lugar para una iglesia, un lugar en la parte centro-norte de Bogotá, que es Usaquén, que es un lugar de muchos cafés uh-huh. universitario, Target que queremos, donde la gente cada 8 días o entre semana va y siempre está buscando un lugar diferente. En ese lugar queremos tener nuestro café que tenga iglesia, y los martes vamos a hablar de inteligencia emocional, uh-huh. Los miércoles de educación financiera, los jueves vamos a hablarle a las madres solteras, los viernes vamos a hablar de jóvenes, los sábados a las parejas y a los niños. De manera que el domingo no es el día del Señor, sino toda la semana sea el día del Señor. Tú uh-huh. te puedas congregar un martes y no te sientas mal porque no fui esta semana a la iglesia. Uh-huh. Y tu fin de semana te puedes ir de viaje si quieres, a ciclovía, lo que quieras. Pero fuiste a buscar. Ahora, si tú necesitas un tema de salud, y ese es el martes, pero también de finanzas, el miércoles voy a terminar con gente que se congrega hasta 3 veces por semana uh-huh. en el mismo lugar. Y no solo eso, sino vamos a generar un espacio con profesionales dentro de lo que hablábamos uh-huh. ahorita, sí. para el no cristiano, que también tiene el mismo problema del cristiano, finanzas, sí. salud, relaciones, sí. pueda ir y se encuentre con una palabra profesional, pero también 100% espiritual. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo. Aparte de eso, en ese ambiente tú vas a encontrar una tienda donde puedas consumir alimentos ricos, ropa, diseñadores, seguramente un estudio de tatuajes, no me acribillen, por eso...
Pregunta típica, los tatuajes son de Dios, no, hermano Iván.
Son míos.
Ay, qué bueno.
Si a Dios no les gusta, pues no me deja entrar. Los tatuajes, el empaque me lo cambia, no sean así.
Qué bueno, chamo, qué bueno, qué buena idea. Ahora, quiero preguntarte algo porque la gente puede estar escuchando y diciendo, ¿cómo es eso que van a estar enseñando de finanzas y emprendimiento? Hay que predicar de Dios. Mm. Y yo quiero saber también qué hay detrás de cada tópico. Es decir, a través de las finanzas se encuentra Dios, a través de la salud mental se encuentra Dios, a través de matrimonio se encuentra Dios, a través de cada día, de cada semana en la iglesia. Repítame el nombre.
La iglesia se llama A Family Church.
A Family Church. En A Family Church, ¿la gente va a encontrarse a Jesucristo en cada día de la semana?
Absolutamente. Absolutamente, porque creo que lo más divino de una persona es que su vida sea un testimonio. Uh-huh. y hay gente vistiéndose de cierta manera, cargando la Biblia, aparentando ser cristianos, pero con unas vidas de testimonio destruidas. Uh-huh. Entonces, cuando tú encuentras a Jesús en una economía sana, en una vida saludable, en unas relaciones estables, básicamente va a ser muy fácil que la gente no le diga, ¿qué es ese libro que llevas debajo de la mano? La gente nunca va a preguntar por una Biblia, va a preguntar por tu vida. Uh-huh. ¿Cómo estás haciendo tú para tener una familia, unos hijos de esta manera? Entonces, creo que ahí van a encontrar lo que Jesús quiso, y es que tuviéramos una vida realmente próspera y bendecida, y no es de dinero, es de una vida de testimonio. La palabra bienaventurado significa buen viaje. Que todos tus días sean de paseo, sea un buen viaje con todos los problemas y las dificultades, pero que al final del día tú digas, diga, aquí está Jesús. Eso es lo que van a encontrar en familia, una comunidad tranquila donde somos una familia, cero religiosos, pero concentrados 100% en que tú tengas una vida íntegra.
Qué bueno, chamo. Muy bien. Tú conoces, como buen marketero y dedicado al social media, lo que es el elevator speech, que son los 30 segundos en los que tú puedes vender una idea y en los que tú puedes decirle a alguien algo muy importante para que te compre tu producto y tu mensaje. Si la gente te va a comprar esos lentes, pero lo que es todavía mejor, te va a comprar el mensaje de salvación, Jesús, ¿qué les dirías en 30 segundos? Porque la gente te está escuchando justamente ahora en este podcast.
Bueno, yo les diría, ¿cuál es su visión? Y no te estoy hablando de la cualidad de ver, porque en realidad el ver es un regalo, pero la visión es la ejecución de ese regalo. Entonces yo te diría que visión está concentrado en aparentemente embellecer tus ojos, pero detrás de esto estamos en transformar la visión de tu corazón.
¡Qué bueno! Muchísimas gracias, querido Iván, por estar en esta casa. Se te agradece que vuelvas.
No, seguro.
Carlinda House.
Encantó. Carlinda House.
Gracias, Iván, por estar aquí.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.